Gabinete Jurídico en Es Radio, en colaboración con el Bufete Barceló.
Un martes más con nosotros nuestro abogado de cabecera, el director del Bufete Barceló, que se encuentra en el número 3 de la calle Barón Santa María del Sepulcro. Buenos días, Carlos Barceló.
Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás?
Encantados de recibirte para que nos expliques lo que ha sucedido, lo que va a suceder con Jaume Matas de nuevo ante los tribunales, con un caso ya visto para sentencia, un caso que se ha reabierto, entre comillas, que viene de antaño, el caso Turisme Jove, que nos llamó mucho la atención porque hubo un testigo que fue el que llevó a que nuevamente el expresidente se sentara en el banquillo y que después se desdijo, podríamos decir, de prácticamente la acusación que había vertido. Aún así, la Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de 5 años de cárcel.
Bueno, Gabriel, no tengo una bola de cristal para decirte cuál puede ser el fallo de la sentencia, pero habida cuenta lo sucedido en el juicio y lo manifestado por los testigos, y en este caso por el testigo principal en el que se sustentaba la acusación ejercida por la Fiscalía, en el que manifestó que lo que dijo en su día lo dice ahora, que sospechaba, pero que no lo puede asegurar sin ningún género de dudas, que es una sospecha, una inducción, una hipótesis, difícilmente se puede fundamentar una sentencia condenatoria bajo hipótesis. Tiene que ser bajo hechos ciertos, y si lo que refiere el testigo son sospechas, yo creía, pensaba, pero no sé, no puedo asegurar al 100% que la orden procediera al señor Matas, yo creo que la sentencia, sin más pruebas, pues las otras testificales que han depuesto en el juicio y la documental tampoco acreditan la tesis acusatoria de la Fiscalía, yo sinceramente veo difícil que la Audiencia de Palma pueda construir una sentencia condenatoria con tan poca prueba de cargo en contra del señor Matas.
Pero es que suena ya muy increíble que se haya llegado a este punto, ¿no? Una acusación, bueno, y que tenga que responder de 3 delitos de corrupción por un supuesto desvío de 108.000 euros públicos mediante diferentes facturas falsas emitidas a través de un concesionario del gobierno en el año 2006, estamos en 2019, 13 años después, en base a un testimonio de un exdirector general, Juan Francisco Gálvez, que, insistimos, después se desdice. Es decir, en ese momento entonces no cabe decir, bueno, pues no procede, no hay caso, y nos dijo una cosa, aseguró que él tenía conocimiento o que tenía algún tipo de prueba fehaciente y ahora se desdice, dice que sí, que le vio, que hablaba con no sé quién en un acto y que dedujo, que había deducir, pensar que quizás sí estuviera siendo...
Es que habría que analizar en qué condiciones, en qué circunstancias se prestó esta declaración en su momento por el señor Gálvez. Esta declaración creo que se presentó en el juzgado de guardia cuando se enfrentaba a una petición de 12 años de prisión por el juicio al que iba a ser juzgado en su día, y manifestó esto, y sin embargo, a posteriori del día del juicio, la Fiscalía modificó la petición de pena y se la redujo a 3 años. Son circunstancias que no acreditan nada, pero que deben hacer sospechar al tribunal o analizar si esta declaración reúne o reunía antes del juicio los requisitos para que se pudiera sustentar al menos como única prueba de cargo, porque yo creo que es una prueba muy débil la que hace una persona que la hace estando en prisión, que se enfrenta a una petición de 12 años de cárcel.
Porque lo que se apunta es que probablemente había alcanzado un pacto con la Fiscalía Anticorrupción y que entonces, pues lo que el otro día criticaba, por cierto, el ex juez, el ya retirado José Castro, la utilización de esos pactos, y decía que, bueno, claro, que al final uno puede terminar admitiendo lo que sea con tal de ver rebajada, en este caso, una petición de condena por parte de la Fiscalía.
Una persona, en este caso, estaba investigado, puede decir lo que quiera. Ahora bien, esta declaración se tiene que analizar con lupa. Y si, además, después de tantos años, el día del juicio se desdice y dice otra cosa diferente, yo, como te he dicho, Gabriel, antes, es una prueba de que ni considero prueba de cargo ya, porque una hipótesis nunca puede ser una prueba de cargo. Uh-huh. Como te he dicho antes, sobre hechos ciertos, no sobre hipótesis. Que este caso haya llegado a juicio después de tantos años bajo una declaración que se puede tildar de intrínsecamente sospechosa, habida cuenta en las circunstancias y condiciones que se prestó en su día,
El abogado defensor del expresidente autonómico y expresidente del PP Balear, José Zaforteza, ha acusado a la Fiscalía de montar un caso contra Matas. Señala en su escrito de conclusiones que le generan indefensión por varios motivos, entre otros que no hay una sola fecha sobre la comisión del delito, ni siquiera una referencia al año, y argumenta que la orden fue dada a través de terceros, pero que tampoco se les identifica. Y expresó que el entonces director general de Juventud del Ejecutivo de Jaume Matas, Juan Francisco Gálvez, no acusa directamente a Gálvez, que en ningún momento dijo que le diera una orden directa, sino que es una creación propia, concluye el defensor de Matas, es una creación propia de las acusaciones. Por eso ahora apuntan a la Fiscalía Anticorrupción.
No le falta razón a este caso al señor Zaforteza. En el momento que le escrito acusación ni siquiera refiere no una fecha exacta, sino una fecha aproximada en la que se pudieron producir los hechos, sino habla de una fecha indeterminada, lógicamente la indefensión que crea en este caso el acusado es enorme. No se puede pretender una condena bajo unas circunstancias que ni siquiera se puede acreditar en qué momento se produjeron los hechos. Máxime cuando nos encontramos con un testimonio que tampoco lo refiere. Total, la defensión en este caso, para mí, denunciada por la defensa, es totalmente concurre y es manifiesta.
El representante de la Fiscalía, en este caso del Ministerio Público, negó que el pacto al que aludíamos anteriormente, al que llegó el exdirector general Gálvez con Anticorrupción, tuviera que ver con su declaración sobre este caso. Tuvo una gran rebaja penológica, pero no asociada, asegura, esa declaración respecto a Matas, sino por el diverso tratamiento técnico de los delitos, ya que muchos eran mediales y en régimen de continuidad delictiva, que no sé si esto se puede traducir fácilmente.
Bueno, es lo que hemos comentado muchísimas veces, Gabriel, el concurso de normas y de leyes lo que te permite es poder aplicar el Código Penal en el sentido de que las penas que resulten de los concursos de leyes o de normas de diferentes delitos sea inferior o superior.
Y todavía hablando de Jaume Matas con nuestro abogado, con Carlos Barceló, recordamos que no sé si fue el primer preso, pero desde luego no se conocían precedentes que con una condena de 2 años de prisión se le ordenara el ingreso inmediato en la misma, en el centro penitenciario en primer lugar de Palma, cuando estos días hemos sabido de la salida en libertad del hijo del expresidente de la Generalitat, del expresidente Jordi Pujol, Oriol Pujol, que quedó en libertad el pasado fin de semana, el viernes, después de solo 2 meses cumpliendo una condena de 2 años y medio de cárcel por el denominado caso ITV. ¿Cómo es posible que saliera tan pronto de la cárcel? Bueno, en este caso de Brians 2.
La ley lo permite, se ha estipulado así en el artículo 72.3 de la ley penitenciaria, que el tercer grado, si se reúnen las condiciones para ello, se puede otorgar desde el principio sin la necesidad de pasar por grados inferiores, en este caso el segundo grado. Ahora bien, la realidad es muy diferente. La realidad en la que nos encontramos habitualmente los abogados, nuestros clientes, es que en delitos cuya pena es inferior a 5 años, siempre se deben cumplir unos requisitos, que es haber satisfecho la responsabilidad civil y haber cumplido una cuarta parte de la condena, más reunir los requisitos necesarios para poder llevar esta vida de régimen en semilibertad, tener un arraigo familiar, trabajo, etcétera.
Se le ha concedido en tiempo récord, dicen, este tercer grado, que pues en este caso aseguran que ha sido por una conducta ejemplar, y lo significativo es que ha sido concedida por la Generalitat, que tiene transferidas las competencias de prisiones. Entonces no es una decisión directamente del mismo estamento judicial o...
Bueno, la decisión corresponde en este caso a la Junta de Tratamiento y a instituciones penitenciarias de la Generalitat de Cataluña, que tiene las competencias de justicia transferidas. Como te he dicho antes, Gabriel, es legal, es posible, pero la realidad que nos encontramos habitualmente, al menos en Baleares, es que hasta los 6 meses de que una persona ingresa en prisión no se le suele clasificar, y muchas veces lo normal es que la primera clasificación sea en segundo grado para finalmente progresar al tercer grado una vez hayan cumplido los requisitos que te he dicho antes, que es al menos haber cumplido una cuarta parte de la condena.
Es muy llamativo lo que ha sucedido con Oriol Pujol, que no solo es el hijo de, sino que fue ni más ni menos que secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña, de lo que fue el partido más importante de Convergencia y Unión. La Fiscalía está estudiando el caso y no descarta presentar un recurso contra la decisión, mientras que tenemos otros precedentes. Hablábamos del expresidente autonómico Jaume Matas, pero también podríamos hablar de la expresidenta del Consejo Insular de Mallorca, de María Antonia Munar, que sigue en la cárcel y que ya lleva 5 años en prisión y que apenas ha podido gozar de unos permisos, cuando aseguran que también su comportamiento es ejemplar en el centro penitenciario de Palma, en el que cumple condena. Carlos Barceló, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Gabriel.